De él procedemos y en torno a él desarrollamos cierta admiración. Nos fascina, nos enamora y aún así lo maltratamos, tanto como para convertirlo en nuestro vertedero. El medio marino mundial no está en su mejor momento. Las agresiones del ser humano son constantes y tienen múltiples prismas. Frente a esa tendencia lacerante, surgen comportamientos científicos valientes, de personas que asumen como propia la lucha por unos mares más sanos. Es el caso de nuestro invitado, que pelea a brazo partido en ese sentido desde la investigación. Se llama Pablo Rodríguez Ross, es ambientólogo y doctor en ciencias del mar. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Bienvenido al Gallo Conoces a Pablo. Bueno, Pablo es autor de varios libros, entre ellos El mar que muere, editado por Balduque, y actualmente trabaja en la Fundación Marilles, realizando un proyecto que busca la protección efectiva de parte del Mediterráneo. Bueno, el mar como origen, como vida, y desde hace años como el vertedero de la humanidad. Vertidos, plásticos, químicos... ¿Hasta qué punto el ser humano agrede al medio marino, Pablo? ¿Qué salud tienen hoy en día los océanos?
Pues mira, ¿hasta qué punto lo agrede? Es una pregunta ciertamente difícil de responder, porque hay muchas maneras de agredir el mar, que de hecho las estamos ejerciendo, pero no lo sabemos. Y te pondré un ejemplo. Hoy en día se siguen descubriendo en regiones remotas del océano, por ejemplo, en el océano Antártico, contaminantes químicos que se vierten en lugares del planeta muy lejanos, que están llegando allí y tienen un efecto sobre la fauna del lugar. Por lo tanto, es preocupante la contaminación que todos conocemos, sobre todo aquella que vemos visualmente en el mar, como pueden ser los plásticos, pero a mí personalmente me preocupa, siempre me ha preocupado mucho, aquella que no vemos, moléculas, átomos, claro, que tienen una capacidad, un potencial de una vida media muy larga y que pueden estar presentes en los ecosistemas durante muchísimos años.
Oye, tú que has participado en expediciones científicas en los océanos Atlántico, en el Pacífico, en el Índico, en el Antártico, ¿cuál fue el que más te conmovió o el que más te traspasó?
Pues la respuesta es fácil, facilona, mejor dicho, sería decirte el Antártico, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo se imagina los hielos, sí, claro, los pingüinos, etcétera, etcétera. Pero mentiría, porque la visión o la imagen que más me impactó a mí es la de las calmas tropicales del Océano Atlántico. O sea, cuando, ajá, tú estás en el Océano Atlántico, cerca del Ecuador, en unas zonas que prácticamente no hay viento, ¿vale? Uh-huh. Y ves un infinito mar totalmente plano, 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 como si fuera un espejo infinito, en zonas alejadas muchas veces de las rutas comerciales, por lo tanto ni siquiera hay barcos. Y esa sensación de soledad en un espejo infinito, uh-huh, es lo que más me ha impactado a mí.
Bueno, aunque si hay un mar marcado a fuego en la vida de Pablo Martínez Ross, ese es el Mar Menor, que como saben todos ustedes, no es un mar, sino una albufera, y en el que Pablo, como muchos otros españoles, dio allí sus primeras brazadas, ¿no? ¿Cómo recuerdas el Mar Menor de tu infancia, Pablo?
Pues efectivamente, el Mar Menor fue el lugar donde yo tuve mis primeros contactos, ¿no?, con el medio marino, aunque efectivamente es una laguna costera, una albufera, y lo recuerdo bastante parecido a cómo es hoy en día está peor, pero tampoco ha cambiado tanto. Con esto lo que quiero decir es que la situación ya era mala, o sea, yo soy bastante joven, yo nací en los 90, por lo, uh-huh, tanto no estamos hablando de un pasado de cómo era en los años 40, los años 50, etcétera, etcétera, sino en un pasado relativamente reciente, ¿no? Ya había signos que alertaban de que algo pasaba, ya había proliferaciones masivas de medusas que nunca había habido, lo recuerdo así vivamente, tanto me gustaba, me impactó al ser yo de Cartagena, que vivía muy cerca y siempre estaba por allí, que cuando llegué a la universidad pasé un par de años investigando también la cuestión del Mar Menor. Luego dejé la región de Murcia, estuve por el mundo durante, te diría que unos 10 años, ya sin investigar nada, casi que te diría nada a nivel español, sino todo a nivel internacional y lugares remotos del planeta. Y no es hasta que vuelvo a España y empiezo a trabajar con el Ministerio para la Transición Ecológica que, bueno, vuelvo al caso del Mar Menor. Esta vez no desde la ciencia, sino desde la administración y intentando pues tender puentes entre la ciencia, la administración, la sociedad civil, para avanzar todos juntos en la recuperación de un ecosistema que evidentemente tiene una salud maltrecha, pero que, como digo, ya tenía una salud maltrecha desde hace décadas. Lo que sucede es que no lo veíamos. Es como la contaminación que hablábamos antes, ¿no? Hay contaminación que se ve, que no se ve. Pues en el Mar Menor, hasta que no aparecieron peces muertos en la orilla en 2019, pues parece que la gente no aceptaba que el mar estuviera contaminado.
Pues tanto le ha marcado a Pablo este enclave que hasta le dedicó un libro llamado El mar que muere, en el que se mezclan la divulgación científica, el naturalismo y las vivencias también personales. Para que todo el mundo lo entienda, para que todos los amigos que nos escuchan lo entiendan, ¿qué tipo de contaminantes son los que están matando al Mar Menor?
La evidencia científica disponible apunta que los contaminantes procedentes principalmente de la actividad agrícola y, segundo, de la ganadería, son los que están llegando a la laguna, tanto por vía superficial, es decir, por las simples correntías o, por ejemplo, cuando llueve mucho, que acaban en la laguna, uh-huh. o también por vía subterránea, que es una cosa que mucha gente no conoce, que es que todas las aguas subterráneas colindantes al Mar Menor están contaminadas, están declaradas en riesgo químico por contaminación elevada de nitratos y, por lo tanto, los nitratos que, y los fosfatos, principalmente los nitratos, que cuando caen en un campo, imaginemos un campo que está plantado, al final permean a través del subsuelo, llegan al agua subterránea, esa agua subterránea eventualmente también llega al Mar Menor. Pero lo que hay que entender es que lo que sucede en el Mar Menor sucede antes de llegar al Mar Menor. Ya. Es decir, imaginémonos un embudo.
Sería la cuenca vertiente, eso sería, esta última.
Efectivamente, eso sería la cuenca vertiente. Todo lo que cae en la cuenca vertiente eventualmente llega al Mar Menor. Por lo tanto, si queremos que el Mar Menor esté bien, lo que necesitamos es que no lleguen tantos contaminantes de la cuenca vertiente. Por lo tanto, hay que actuar en la cuenca vertiente. No hay que actuar ni en el Mar Menor, ni justo antes que lleguen los contaminantes al Mar Menor, que es lo que se conoce como soluciones de fin de tubería, ¿no?
Si hay un motivo claro y unos orígenes meridianos, por tanto, ¿qué es lo que ocurre entonces? Pues que hay unos problemas de índole social y también política. Me gustaría saber cuáles son, Pablo.
Pues esto es bastante interesante y pertinente y no se suele hablar. Lo que sucede, básicamente, es
claro,
que hay...
Claro, porque desde fuera de la región de Murcia no se entiende muy bien, ¿no?
Sí, en la región de Murcia tampoco, si os sirve de consuelo. Lo que sucede, básicamente, es que hay, y esta es mi opinión, ¿eh? hay una serie de consensos que son súper débiles. Generalmente, tú a cualquier persona que le preguntes si quiere recuperar el Mar Menor, te va a decir que sí, todo el mundo quiere recuperarlo. Sin embargo, hay mucha confusión intencionada acerca de las causas del problema. Y aquí es donde viene el problema, porque estamos de acuerdo en que queremos solucionar algo, pero no estamos de acuerdo en el cómo, porque no estamos de acuerdo en las causas, aunque la ciencia las tenga perfectamente identificadas. Uh-huh. ¿Por qué no tenemos claras como sociedad las causas? ¿Esto a qué se debe? A muchos factores. Se debe, por ejemplo, a que tanto desde los poderes públicos como desde instituciones académicas no se ha realizado hacia la sociedad una divulgación científica y ambiental suficiente para que la sociedad entienda qué es lo que está sucediendo en realidad. Pero se debe también a desinformación. Una desinformación que viene de determinados lobbies, concretamente, ¿vale? Determinados lobbies muy concretos. Pero el problema de fondo es que las mismas cosas que desde hace unos años vienen diciendo determinados lobbies, que básicamente es propaganda pseudocientífica a la que no hay que prestarle la más mínima atención, estas mismas cosas que dicen se han repetido también desde los poderes públicos durante muchos años. Uh-huh. Por lo tanto, si tú oyes que tus gobernantes dicen, como se ha dicho, por ejemplo, en la región de Murcia, que un campo de lechugas es más sostenible que un bosque de pinos, que lo que sucede en el Mar Menor se debe a las cremas solares, cuando la sociedad va escuchando este tipo de cosas, a la larga, pues luego lo que sucede es que llegan determinados lobbies y determinadas entidades que promueven la desinformación y es mucho más fácil que la gente tenga dudas acerca de las causas del problema.
¿Qué papel juega en todo esto el gobierno regional?
Pues es el gobierno regional, concretamente es el gobierno, como cualquier gobierno autonómico, que goza de la mayor parte de las competencias en materia de medio ambiente. Así lo establece la Constitución, los diferentes estatutos de autonomía. Yo siempre digo, la solución al Mar Menor está en las medidas que se toman, sobre todo de protección del suelo, de protección de las aguas, desde la Consejería de Agricultura, en este caso. Si no se afronta una reducción en el uso de nitratos, si no se ordena sobre todo el territorio, que es una competencia esencial, la ordenación del territorio. Todo esto son competencias autonómicas que mientras que no se ejerzan, el Mar Menor seguirá a la deriva. Porque uno de los problemas que tenemos también en el Mar Menor y que no he comentado es que hay muchas leyes ambientales que protegen la laguna, pero el problema es que no se aplican.
Teresa Rivera, a quien conoces bien, estuvo hace unos días en Murcia para reivindicar el trabajo realizado hasta el momento en la recuperación del Mar Menor. En una comparecencia junto al presidente de Murcia, Fernando López Miras, pues alertó igualmente sobre los posibles retrocesos en ese sentido. ¿Cómo ves el futuro de ese plan y por ende ya en general del Mar Menor?
Pues empezando por los retrocesos, ahora hay un riesgo muy grande que puede suceder y que yo personalmente creo que va a suceder, que es que se modifique la ley autonómica del Mar Menor. En 2001 se deroga la ley del Mar Menor y no es hasta 2020 que el Mar Menor vuelve a tener otra ley autonómica de protección, por lo tanto, 20 años de desprotección. Esta ley, que surge con el apoyo de más del 85% del Parlamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por lo tanto es una ley de un consenso bastante grande, ahora corre el riesgo de que se modifique para que sea más permisiva respecto a la regulación, principalmente de la actividad agrícola, y a su vez que intenta culpar a determinados ayuntamientos de que las aguas residuales son las culpables, no de lo que sucede en el Mar Menor. Yo creo que esta ley acabará modificándose, desgraciadamente, y este retroceso, pues obviamente, al Mar Menor no le va a venir bien. Y respecto al plan del Ministerio, el marco de actuaciones prioritarias, pues sienta las bases para empezar a remar en la dirección correcta. Es un plan que empezó hace 2 años. Yo tuve el orgullo, ¿no?, de haber participado en la coordinación de parte de ese marco de actuaciones, ¿no? Pero no hay que verlo como una foto puntual. Ahí está todo planificado hasta 2027, 2028, 2030, etcétera. Y yo creo que esa es la senda correcta. Y de hecho, por parte del gobierno regional, pues lo que venimos viendo es que muchas de las cosas que se dicen en este marco de actuaciones las están incorporando a las suyas. Pese a que antes estaban en contra, pues al final están viendo, pues por ejemplo, el cinturón verde alrededor del Mar Menor, que era una cuestión que nunca se mencionó, pues una cuestión que ahora también quieren hacer. Por lo tanto, yo creo que esos son signos de que este plan va en la dirección correcta.
Pues Pablo Martínez Ross, ambientólogo y doctor en ciencias del mar, que nos ha atendido esta mañana aquí en El Gallo que no cesa. Pablo, ha sido un placer, mil gracias y que tengas un muy feliz día.
Muchísimas gracias a vosotros.